Cada año, cuando se acercan los meses de verano, nos sentamos a pensar dónde nos apetece ir, dónde podemos con nuestro presupuesto y qué es lo que realmente nos apetece hacer. En los últimos años son muchas las personas que deciden pasárselo bien en verano, pero al mismo tiempo ampliar sus conocimientos y eligen realizar un curso de verano. Nuestra universidad, la UNED, ofrece para el mes de julio 104 cursos en 25 ciudades diferentes. Son sedes repartidas por toda la geografía española, para que cualquier persona interesada no tenga que desplazarse demasiado. Las sedes de los cursos de verano de la UNED están en lugares de montaña o zonas de playa, lugares con encanto y centros histórico-artísticos. Son las siguientes: A Coruña, Alcalá la Real, Jaén, Ávila, Barbastro, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Cuenca, Denia, Elche, La Rioja, Madrid, Mérida, Orense, Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza, Plasencia, Pontevedra, Segovia, Seo d'Urgell, Talavera de la Reina, Tenerife, Valdepeñas y Gandía. Deben ustedes saber también que los 104 cursos de verano de la UNED abarcan todos los temas imaginables y están dirigidos en su mayoría a cualquier persona interesada. Hemos de decir que los precios de los cursos son muy asequibles y que hay muchas becas y precios especiales para jubilados, estudiantes y personas en paro. Además, la UNED tiene concertados, hoteles, hostales, residencias universitarias e incluso campings con pensión completa que se adaptan a cualquier bolsillo. Pongamos un ejemplo: si usted quiere realizar un curso de verano de la UNED, le costará, si es un curso de 3 días y se matriculan antes del 1 de julio, les costará lo siguiente: 95 euros matrícula ordinaria. Pero los estudiantes universitarios de cualquier otra universidad y titulados en situación de paro pagarán solamente 75 euros. Los alumnos, personal y profesores tutores de la UNED, colaboradores del practicum y mayores de 65 años pagarán solo 55 euros por curso y las familias numerosas pues 47,5 euros. Para los cursos de 5 días, pues la matrícula ordinaria son 140 euros. Los estudiantes universitarios y titulados en situación de paro pagarán solo 120 euros. Los alumnos, personal, profesores, tutores de la UNED, colaboradores del practicum y mayores de 65 años pagarán solo 75 euros y las familias numerosas 70 euros. Si desean información sobre los 104 cursos de verano de la UNED, pueden llamar al teléfono 91 398 8084, 91 398 8084. En nuestra página en internet pueden ver la relación de cursos con los temas de las conferencias, etcétera, así como las indicaciones para matricularse. Nuestra página es después de las 3w.uned.es y cuando entren pues encontrarán un icono que les llevará directamente a los cursos de verano. A partir de hoy y durante todo el mes de mayo iremos entrevistando a algunos de los directores de los cursos de verano para que ustedes elijan el que más les guste. Antes de pasar a presentarles uno de ellos, les recuerdo el teléfono de información general sobre los cursos de verano de la UNED, 91 398 80 84. Fronteras de la inteligencia artificial con la inteligencia humana es el título de uno de los cursos que se van a desarrollar en Denia del 4 al 8 de julio, en Denia, una de las sedes de la UNED. Nos acompaña en esta mañana de domingo José Mira Mira, que es director precisamente de este curso. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, fronteras de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. ¿Qué es lo que, de qué se va a hablar? ¿Qué es lo que se va a explorar? ¿El conocimiento humano y el conocer las máquinas? ¿Qué es lo que se va a hacer ahí en este curso? Que la verdad es que suena muy interesante.
Pues vamos a intentar explorar el viejo sueño griego de hacer computable, de mecanizar el pensamiento humano, de sustituir de alguna forma las partes más genuinas del sistema nervioso por máquinas que de alguna forma mimeticen en aspectos no triviales esos aspectos del pensar, del percibir y del comportarse que tienen los humanos. Pero lo vamos a hacer con espíritu crítico, intentando ver hasta qué punto es posible hacer eso y dónde hay auténticas fronteras hoy por hoy difíciles de atravesar entre la forma de conocer de los humanos y la forma de conocer de las máquinas.
Bueno, pues yo no sé si casi que nos adelantes un poco. ¿Cómo conocen las máquinas, si es que conocen, y cómo conocemos los humanos? ¿Hay alguna, no sé, semejanza o no?
Hay muchas semejanzas y también hay auténticas diferencias constitucionales. Primero, la máquina, en contra de lo que piensa mucha gente, la máquina es un dispositivo no especialmente inteligente. Digamos que la gracia de la inteligencia artificial y de la computación en general es conseguir que una máquina que no es especialmente brillante sea capaz de hacer cosas de la complejidad y de la eficacia en la ciencia, en la ingeniería, en las comunicaciones, etcétera, que tiene el mundo de la computación en la actualidad. ¿Y por qué hacen eso las máquinas? Pues porque encima de la máquina física, que es un cristal de silicio semiconductor, está un montón de mujeres y hombres que llevan muchos años trabajando en ponerle capas a esa cebolla, superponer lenguaje máquina, superponer arquitecturas, superponer lenguajes de programación, superponer modelos, superponer matemáticas, hasta que finalmente la máquina, cuando le llega un algoritmo digerido y programado, con las operaciones tan sencillas de suma, resta, multiplicación, división, desplazamiento, indexación, etcétera, es capaz de dar la apariencia externa ante el observador humano de que allí reside una parte importante de la inteligencia que nosotros usualmente solo asignamos a expertos humanos. Uh-huh. Esa es la analogía, ¿no?
Claro.
La parte de por qué. Pero me preguntabas también en qué se diferencia. Uh-huh. Pues se diferencia en muchas cosas. En el curso vamos a intentar analizar esas diferencias de abajo arriba. La computación y el comportamiento humano desde los años 80 se describe utilizando tres niveles. La fisicalidad, el nivel físico, el hardware del ordenador, o la carne de los humanos. Uh-huh. El segundo nivel es el nivel simbólico, el nivel de los preconceptos, en el caso de los humanos. Y el tercer nivel, que es el nivel de la cognición, el nivel de los procesos cognitivos, de la percepción, del lenguaje, de la memoria, etcétera. Bien, pues en esos tres niveles vamos a utilizar esa metáfora de un edificio metodológico con tres niveles y empezar por el piso de abajo. Este piso de abajo es el piso de las máquinas, uh-huh, el piso del hardware. Y hay una propuesta histórica de Humberto Maturana que nos dice que todo conocer depende de la máquina que soporta ese conocimiento. Los ordenadores están hechos de cristal de silicio semiconductor y los humanos estamos hechos de carne. Por consiguiente, hay diferencias constitutivas, esenciales, profundas, insalvables prácticamente, al intentar comparar cómo se construyen las máquinas biológicas de cómo se construyen las máquinas físicas. En este curso hablaremos, sin embargo, de biomateriales, que es una nueva alternativa, un intento de construir máquinas de cálculo que procedan a partir de componentes biológicos. ¿Qué pasa con la computación en DNA? ¿Qué pasa con computación en proteínas? ¿Cómo se hacen prótesis que se integran en humanos y hacen esos sistemas híbridos, una parte artificial, una parte natural, etcétera? De modo que aquí tenemos las primeras, uh-huh, las primeras diferencias. Si quieres que sigamos la metáfora, subimos arriba a un piso y ya quedamos claro de que no solamente la máquina biológica es constitutivamente diferente de la máquina electrónica, sino que en el segundo nivel la evolución, Dios y su aliada la evolución, a lo largo de muchos años han ido programando mecanismos de tal manera que hoy día en los seres vivos es lícito afirmar que tienen una capacidad acumulada evolutivamente de mecanismos que establecen lo que sería el equivalente a lo que en el mundo artificial llamamos programación. Es decir, podemos hablar de algoritmos genéticos, de programación evolutiva, etcétera, etcétera, y de otras técnicas que intentan explicar cómo podríamos programar una máquina inspirándonos en la biología. De todas maneras, esta programación se hace siempre con una arquitectura abierta, sí. El programa no está todo definido a priori, se detectan globalidades, es el mundo del Gestalt, en la máquina todo tiene que estar especificado en intenso, la máquina biológica calcula intenciones, propósitos, motivaciones, deseos, y lo hace de forma natural. Decía David Marr, lo sorprendente de lo humano es lo fácil que es calcular. Por la mañana abrimos los ojos y vemos. Oye, nos hablan y entendemos, pues esto debe estar tirado, el conseguir que una máquina lo duplique.
Esperemos que no lo consiga, ¿no?
No. Estamos celebrando, vamos a celebrar el año que viene el 50 aniversario del término inteligencia artificial, que se acuñó en el verano de 1956, y los resultados son realmente modestos, de modo que tenemos para rato. Y además, tampoco está claro para qué es necesario, ¿no? Si queremos construir un computador biológico, pues el proceso de fabricación es muy agradable y tras 9 meses podemos tener un proceso biológico, o 2 si hay mucha suerte.
O incluso 3. Muy bien, yo creo que ya hemos esbozado sobre lo que va el curso, en los temas del curso. Me gustaría, si quieres, José Miramira, destacar a alguna persona que vaya a asistir a este curso, algún tema muy concreto, para que nuestros oyentes se hagan más idea de lo que va a dar.
Puedo nombrarte un par de temas.
Sí.
Todos los profesores que van, como debes comprender, me merecen el mismo respeto y la misma admiración hacia su trabajo. Pero la presentación que va a hacer el profesor Juan Vicente Sánchez Andrés, que es catedrático de fisiología en la Universidad de La Laguna, en las bases fisiológicas de la inteligencia, a mí me llama especialmente la atención, porque siempre pienso que no es por azar el que tengamos una conducta supuestamente inteligente, es porque hay un mecanismo del que ella emerge. Y él nos va a hablar de la máquina que subyace al comportamiento inteligente. Y hay otra presentación del profesor Fernández, que procede de la Universidad de Cartagena, en el que nos va a hablar de prótesis. Nos va a hablar de cómo efectivamente se puede mezclar una componente humana con una componente biológica para el beneficio global de la salud pública. Todo el mundo entendemos que una prótesis es, qué sé yo, pues una pierna de palo, unas gafas. Todo eso son prótesis, pero en un sentido más genuino de prótesis, en conseguir un sistema híbrido en que tiene partes biológicas, la mayoría de ellas, pero se ha implantado una serie de componentes electrónicos que son capaces de suplir sensorialmente los déficits, hacer que los ciegos oigan el mundo que no ven. Y hay cosas muy interesantes, creo yo, muy llamativas.
Oigan visualmente, quiero
decir. Claro, que oigan visualmente. Que en realidad que vean auditivamente. Es decir, como no veo, tengo que tener una representación del espacio que me entre por alguna de las modalidades sensoriales que me quedan intactas. Pues que sigo, una matriz de puntos sobre la piel, una serie de sonidos que me genera una imagen de cómo es el espacio en el que me estoy moviendo, etcétera, etcétera. Creo que es interesante porque va a abrir llamativo.
Por supuesto. Yo lo que, no sé, profesor, mira, me da la sensación de que va a ser un poquito difícil el curso. O sea, que habría que tener cierta cultura ya en estos temas como para asistir, ¿no le parece?
Quizás sí, es decir, los profesores todos somos viejos roqueros universitarios y creo que haremos lo mejor de nosotros para intentar que se nos entienda sin cargar mucho de tecnicismos ni de matemáticas nuestras explicaciones, utilizando lo mejor del lenguaje natural, lo mejor de la comunicación. Pero, a pesar de eso, reconozco que es cierto que la audiencia potencial debe tener una cierta preparación y un cierto interés por estos temas. Pero aún así el espectro es muy amplio. Cubre todo el mundo de la psicología, cubre el mundo de la medicina, el mundo de la neurofisiología, cubre por supuesto toda la informática, muchas ingenierías,
derecho,
en el que hay una serie de cosas que es conocimiento normativo y que por consiguiente interesa mucho que sepan cómo efectivamente se hace computable un razonamiento sobre el Código Civil. Es decir, habrá infinidad de gente que pueda sentirse de alguna forma aludida y satisfecha.
Seguramente que sí. Además, fijaros, Denia, nada menos, del 4 al 8 de julio. Y el tema, fronteras de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Yo creo que sí, José Miramira. Seguramente nuestros oyentes, aunque no tengan excesiva cultura sobre estos temas, van a asistir al curso. Muchísimo éxito. Que lo paséis bien. Recuerden que la UNED impartirá 104 cursos de verano durante el mes de julio en 25 ciudades diferentes. Si están interesados, pueden visitar nuestra página después de las www.uned.es o bien llamar al teléfono de información 91 398 80 84. 91 398 80 84. Continuamos. Salud y nutrición desde la UNED. Hoy vamos a hablar, dentro de los elementos de la dieta mediterránea, de los huevos. Según los datos facilitados por el Instituto de Estudios del Huevo en nuestro país, hay cerca de 45 millones de gallinas ponedoras que producen aproximadamente unos 12.000 millones de huevos al año. Esta producción nos coloca en el cuarto lugar de los productores de la Unión Europea, detrás de Francia, Alemania e Italia. La producción es muy importante en ambas Castillas. La media de consumo nacional de huevos de los españoles es de 212 unidades per cápita, siendo los riojanos los de mayor consumo. Debido al miedo al colesterol, sustancia en la que el huevo es muy elevado, el consumo de huevos bajó drásticamente en España, pero estudios posteriores demostraron que otros muchos factores de riesgo incidían sobre la patología cardiovascular: predisposición genética, estilo de vida, totalidad de grasas saturadas de la dieta. Por otra parte, el huevo posee fosfatidilcolina, sustancia que neutraliza la absorción del colesterol, y este dato confiere a este alimento un cierto nivel de protección. El huevo además es relativamente bajo en grasas, aporta proteínas de alto valor biológico en una cantidad significativa, minerales y vitaminas, y todo este contenido en nutrientes lo hacen muy indicado para las etapas de crecimiento, en situaciones de embarazo y lactancia y durante el periodo de vejez. El huevo además es rico en inmunoglobulinas, que mejora la respuesta inmunitaria del organismo y tiene un alto poder antioxidante, con efecto probado para combatir las enfermedades degenerativas. El consumo de huevos en personas sin prescripciones médicas que los eviten podría situarse entre 4 y 7 huevos semanales. La clara del huevo está formada por agua y proteínas. Tiene unas 17 calorías por 100 gramos. La yema está formada fundamentalmente por lípidos, proteínas, vitaminas y minerales y aporta unas 59 kilocalorías. El huevo crudo tiene una menor absorción de nutrientes que el huevo cocinado, así que la costumbre de añadir una yemita a un puré debe ser sustituida por añadir una yema cocida. No hay diferencia nutritiva entre los huevos de cáscara oscura y los de cáscara blanca. El color tiene relación con la especie de la gallina ponedora. Los huevos frescos al envejecer tienen una pérdida del agua de composición que se evapora a través de la cáscara porosa. Esto puede comprobarse si se introduce un huevo en un recipiente con agua salada, ya que se hunde completamente, y cuantos más días pasan después de la puesta, va ascendiendo hasta flotar totalmente, debido a que la cámara de aire que todos los huevos tienen en su interior aumenta de tamaño. Al comprar huevos nos atenemos a su categoría. Los de la categoría A son frescos, es decir, en estado natural y sin transformaciones, de calidad superior, cáscara limpia y yema visible y centrada al mirar a su trasluz. La categoría B pueden tener hasta un 25% de manchas en la cáscara, y los de categoría C no se comercializan para consumo directo, pero sí los usa la industria alimentaria para distintas preparaciones. El peso es otra forma de clasificación. XL, 75 gramos por unidad. L, de 65 a 75 gramos. M, 55 a 65 gramos. Y S, máximo 55 gramos. Elija de acuerdo con el uso que vaya a dar a este alimento. Era un texto de Consuelo López Nondedeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad. Consuelo, buenos días.
Muy buenos días.
Y también tenemos, nos acompaña Coral Calvo, que es profesora de Nutrición y Dietética de la UNED. Buenos días,
Coral. Hola, buenos días.
Bueno, bienvenidas a las dos. Hoy vamos a hablar de huevos.
Estupendo.
Sí. Esos alimentos que los españoles consideran como platos exquisitos cuando se los toman fritos y con patatas.
A ver, hombre, para mí el mejor plato, huevo frito con patatas.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que antes, yo recuerdo cuando éramos pequeños que en todas las casas sonaba el tenedor y el plato, cluc, cluc, porque todas las noches todo el mundo batía huevos. Yo he comido huevos toda mi vida, todas las noches de mi vida cuando era pequeña. Luego ha habido una etapa en la que se decía que para el colesterol y tal, el huevo, que
sí,
no. ¿Y ahora qué pasa?
Bueno, probablemente estamos yendo a una situación más de equilibrio. El huevo es un alimento con todas las características que has definido en el texto que leíste inicialmente, y que no tenía que haber desaparecido de una manera tan drástica de la alimentación a los españoles, porque ha habido algún momento en que se ha llegado a recomendar uno o dos huevos a la semana.
Sí.
Cualquier persona que se maneja en el hogar sabe que eso es muy difícil para hacer una cocina tradicional española y habitual, porque los huevos están en los rebozados, están en las natillas, están en la mayonesa, están por supuesto visibles en una tortilla de patatas. Dios mío, ¿cómo vamos a renunciar a la tortilla de patatas? Y si me como el huevo de la semana ya no puedo ni tomarla. Quiero decir que ha habido también una situación un poco drástica. Hoy en día se está volviendo, y gracias a los conocimientos científicos que van avanzando y que la gente tiene que entender, la ciencia no es estática y puede ir aumentando sus conocimientos. Y el tema del colesterol, ¿verdad, Coral? Me gustaría que lo desarrollaras un poco al máximo. ¿Por qué ese ha sido el motivo central de la pérdida del consumo de huevos en España, independientemente de que también el poder adquisitivo ha hecho posible la presencia de mayor consumo de carne, que eso también es otro factor?
Claro.
Bueno, y además yo creo que a nuestros oyentes hay que decirles que efectivamente, que el huevo ha sido un elemento estigmatizado durante mucho tiempo, pero que afortunadamente la comunidad científica ha tomado riendas en el asunto. Se ha creado un instituto para investigación de estudios del huevo, que de alguna manera avala todas las informaciones con respecto a este alimento. Y desde luego, nuestros oyentes pueden estar tranquilos porque no hay ningún estudio científico que indique que haya una relación directa entre las hipercolesterolemias con el consumo, dijéramos, moderado, racional y el recomendado en las guías alimentarias a la población. Porque bien es verdad que el colesterol en estos momentos, o las hipercolesterolemias, es uno de los factores más importantes de riesgo dentro de la población, pero no debemos de olvidar, y muchas veces se olvida, que el colesterol llega un momento en que no se absorbe, y que sí que es verdad que el huevo tiene una cantidad importante de colesterol, pero junto con la exclusión de la dieta de algún alimento, en este caso el huevo, que contiene colesterol, añadimos a la dieta otros elementos con grasa saturada.
Por ejemplo, las patatas fritas, como decimos, Consuelo, que es peor.
Los quesos, efectivamente, claro, que tienen grasa saturada y que en definitiva a nivel metabólico conducen endógenamente a la síntesis del colesterol. Por tanto, la recomendación a la población no es que excluya de su alimentación los huevos por razones de colesterol, sino que excluya las grasas saturadas, que sí que tienen más importancia. Otro aspecto que Consuelo controla muy bien, porque ha trabajado mucho en esto, es el de la manipulación de los huevos, porque muchas veces el huevo también ha estado estigmatizado no solo por el tema del colesterol, sino porque muchas veces es el responsable de las toxinfecciones, sí, alimentarias, dijéramos masivas y como más importantes por efecto de la salmonelosis, ¿no?
Sí.
Yo creo que la manipulación del huevo es importante a nivel casero y, por supuesto, también a nivel de restauración colectiva, pero yo creo que teniendo unas medidas higiénico-sanitarias...
Por ejemplo, ¿cuáles serían, Consuelo?
Mira, no quiero dejar de dar un dato objetivo para reforzar un poco lo que está diciendo Coral. Pues según los datos del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, entre el año 1998 y el año 2000, de los 3.818 brotes alimentarios que se produjeron, se afectaron 14.815 personas y el 38% estaban relacionadas con el consumo de huevos.
Uh-huh.
Y el 85% se asociaron con la salmonelosis, y desde luego fue el factor contribuyente a esta situación fue la mayonesa. La mayonesa.
Pero eso
y
es por la manipulación del huevo.
La manipulación, justamente por eso lo enlazaba con el tema que acababa de desarrollar Coral. La mayoría de los brotes se producían en el hogar, un 59%, y la época del año, naturalmente, fue el verano. Entonces, es que nunca acabaremos de recomendar bastante una manipulación exquisita, que va desde comprar un huevo que esté sano, bien envasado, en lugares controlados, conservarlo en frigorífico, en el hogar, manipularlo una vez está abierto y convertido en una mayonesa, no mantener la temperatura ambiente, no utilizar la mayonesa después de las 24, 48 horas máximo que se haya elaborado a nivel doméstico. Una vez esté elaborado unas patatas con mayonesa, no dejarlas sobre la superficie de la cocina a una temperatura ambiente. ¿Por qué? Pues porque el huevo tiene un valor nutritivo extraordinario, tanto para los humanos como para los microorganismos.
Claro.
La diferencia está en que uno ve al niño que se come, pero no ve al microorganismo que está allí aumentando de tamaño y en una densidad de población microbiana que aterra. Por lo tanto, es la sensibilidad del manipulador el que tiene que darse cuenta de que instrumentos limpios, superficies limpias...
Y lavar la cáscara, lavar el huevo, ¿hay que lavarlo o no?
No hay que lavar los huevos, porque los huevos tienen una cáscara que es una protección. Lo que se puede es, si hay algún residuo, limpiarlo con un paño húmedo y después ya abrirlo y empezar a manejarlo.
Sobre todo porque es porosa.
Claro, puede introducirse el jabón o lo que sea.
Hombre, si la situación es muy delicada, se puede con un paño limpio, porque a lo mejor... efectivamente manipular algo excesivamente sucio en la cocina pues nos resulta desagradable, pero lavarlo con agua y sobre todo si no se van a consumir de inmediato, porque si se van a consumir de inmediato a lo mejor no sería tan grave, pero a veces la costumbre es de lavarlos, luego guardarlos en el frigorífico, etcétera. Esto no es adecuado, es decir, que se podría... no sé si está de acuerdo con Consuelo, lavarlo, pero con una utilización
inmediata.
Prácticamente de inmediata.
Claro. Sí.
Imagínense que están ustedes en la zona rural, que han cogido un huevo del gallinero, que ese huevo tiene pegado unos excrementos, pues, y que no los podemos quitar de una manera normal. Bueno, lo lava, se limpia y se utiliza. Yo quisiera decirles a los oyentes que el Instituto de Estudios del Huevo, del que se ha aludido aquí, ha editado un sencillo manual que se llama Seguridad Alimentaria en Huevos y Ovoproductos, que además ha sido suscrito y reconocido por la Agencia de Seguridad Alimentaria, y que es muy interesante, especialmente para quienes manipulan alimentos. Recoge normas prácticas, pero también recoge toda la reglamentación técnico-sanitaria. Ajá. de referida a este alimento que nos crea problemas, y ahora de cara a verano tenemos que tener un cuidadito especial.
Y que tiene una página web, a propósito de lo que dice Consuelo, muy sí. interesante, que les recomendamos también a nuestros oyentes, el Instituto del Huevo.
Hay un apartado de correos donde si ustedes se dicen,
vale,
no
pues
pueden
sí. Y vas a repetir, conseguir. Consuelo, el título del libro.
Sí, el título se llama Seguridad Alimentaria en Huevos y Ovoproductos. Y hay un apartado de correos que dice Instituto de Estudios del Huevo, apartado de correos 3383. 3383. 28080 Madrid, y se los darán gratuitamente y verán ustedes cómo les recogen un contenido interesante, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista de seguridad alimentaria. También tienen un excelente manual donde hay miles de recetas de manejo de los huevos, más allá de las cosas que todo el mundo sabe hacer, porque
es un libro excelente también.
Sí, porque se puede hacer muchísimas cosas con los huevos. Por supuesto que sí. Muy bien, pues si queréis añadir algo más en el último minuto, si no ya nos despedimos, que pasamos al COIE.
Bueno, pues no, simplemente recomendar
que pueden comer de 5 a 7 huevos. De 5 sí, a 7 huevos a la semana.
No se puede renunciar así de entrada, por decisión personal, al consumo de huevos. Es un alimento barato, la relación calidad-precio.
Y huevos en vez de fritos a la plancha, ¿no?
Pues por ejemplo, y de muchas maneras. Y desde luego los ancianos que tienen tantas dificultades para comer otro tipo de alimentos, una tortilla francesa blandita la comen fenomenal. Entonces tienen una proteína excelente, la digieren bien. No se puede renunciar.
Si hay una patología de base, desde exacto, luego la recomendación exacto. está restringida. Pero estamos dirigiéndonos a la población en general y a población sana.
Efectivamente.
Muy bien. Consuelo López Mondedeu, profesora de la Escuela Nacional de Sanidad, y Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED. Muchísimas gracias y os espero el domingo que viene, que vamos a terminar con esta serie de elementos de la dieta mediterránea. Vamos a hablar de los azúcares, de los pasteles, de los bollos, de todo esto. Hasta el domingo que viene. Buenos días.
Adiós. Muchas gracias.